Un gusto estar aquí. Les pido que me digan si me oyen bien, yo creo que sí. Es un gusto estar en este evento que tiene, como decía Gustavo Riesa, raíces más o menos lejanas. Justamente empezamos con las exposiciones Eureka, cuando éramos decanos de las facultades de Ingeniería y de Ciencias, yo misma y el ministro Ricardo Hermes, cuyo saludo les transmito, cuyo saludo disculpa por no estar aquí y profunda adhesión a este evento. Y fuimos discurriendo por caminos de constante aumento, de la mano de gente que se ocupa fuertemente de la difusión de la ciencia, como los amigos de Ciencia Viva, como muchos de los investigadores que están aquí, de institutos que hacen investigación, como el Clemente Estable, que es nuestro anfitrión de hoy, y sin duda de la mano de la política. Saludo la presencia de la senadora Lucía Topolanco. Porque toda ciencia y todo conocimiento es político. Y si no es político y si lo ignoramos, es también una manera de hacer política, que fue la que tuvimos durante mucho tiempo en este país. Es la peor manera de hacerlo. El asumir como un tema político la ciencia, la tecnología, el conocimiento, ligado a la cultura también, sí, claro, si no sería inhumano, es un signo en el que estamos empeñados y es un camino que se viene recorriendo, está lejos de terminarse. Sobre el final, muy al final de la administración pasada, se aprobó el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. CEITI, le decimos con ese abuso de las siglas que nos caracteriza. Que tiene algunos pilares fundamentales. Yo diría que, por un lado, los recursos humanos, de los que habló Daza, en forma muy elocuente, los recursos humanos no solo en su formación, sino en su conservación, en su empleo, en su utilidad para mutuo beneficio dentro del país. La relación con el sistema productivo, ese lazo en que todavía tenemos mucho por hacer, y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, que es tal vez de lo que más cerca estamos en este evento. Esa apropiación social tiene que ver con la democracia, como dijo Alejandra, porque el ciudadano se ve llamado a opinar sobre temas científicos, como por ejemplo los transgénicos o las formas de energía, y tiene que poder opinar de forma fundamentada, sin que lo asusten con espantapájaros, sino en forma bien, bien fundamentada. Lamentablemente muchas decisiones importantes sobre ciencia y tecnología se han tomado en el mundo, y tal vez se sigan tomando, sin pasar por ningún circuito democrático, ni de este ni de ningún otro país. Por ejemplo, las multinacionales que hacen determinadas producciones. Sobre eso tenemos que ir potenciando la democracia. Particularmente desde los más jóvenes, desde los niños, que tienen un futuro por delante. Esta iniciación a la ciencia y la tecnología tiene varias puntas. Por un lado, formar ciudadanos que puedan decidir democráticamente, que puedan decidir sobre su propio destino, en el cual el conocimiento tiene una incidencia fundamental. Por otro, también, el descubrimiento de vocaciones. Descubrimiento de vocaciones de las que muchos niños, lamentablemente, no se llegarán a enterar si nadie les acerca la posibilidad. Uno piensa con angustia en cuántos niños, ya sea por marginación económica, ya sea por marginación geográfica, quedan sin descubrir su vocación. ¿Cuántas niñas, en particular, no tanto en las ciencias naturales, en que las mujeres están ganando espacio, pero más bien en las ciencias exactas, que merecen un tratamiento distinto? En general ponemos en el mismo montón naturales y exactas, y son distintas. Los naturales tienen una confrontación con la realidad y son el modelo virtual de la ciencia. Uno construye teoría y la contrasta con experimentos. Las exactas, curiosamente, se parecen más a la creación humana, por ejemplo la tecnología de las comunicaciones, en que versan sobre pensamiento y su confrontación con la realidad es indirecta. Pero todas contribuyen, todo conocimiento contribuye. Lo que decía Dajas, lo que decía Alejandra, es un sistema de ciencia y tecnología, tiene varios componentes y no se puede descuidar ninguno de ellos, porque es como un organismo vivo. Si se le muere una parte, ese organismo no vive. En la ciencia básica, recibe una creación de pensamiento absolutamente fundamental, y realmente no hay conocimiento puro y conocimiento aplicado. Todo conocimiento es aplicable, a la corta o a la larga. E incluso yo respeto, y creo que todos respetamos y lo pensamos bien, el conocimiento que es para saber más, el conocimiento que es para mejorar al ser humano. Porque el ser humano que mira el cielo y sabe por qué se mueven los planetas, de alguna manera está mejor, de alguna manera tiene más humanidad que el ser humano que no sabe por qué pasa eso y no sabe qué pasa. Pero además eso sigue su camino y termina, sí, sin duda, contribuyendo al bienestar de todo el mundo, al bienestar de todos, si se aplica debidamente. También hay aplicaciones que contribuyen al mal, que contribuyen a la guerra. Por eso es que es tan importante la política de la ciencia, la política de un país. En lo que es el sistema de ciencia y tecnología hemos tenido avances y sin duda nos falta camino. El Sistema Nacional de Investigadores, creo yo, es un avance bien importante. Pero a través de él comprobamos una cantidad de unos 1.200, 1.300 investigadores calificados. Y, como dijo el presidente, cuando dimos la bienvenida a los nuevos integrantes, precisaríamos más o menos 10 veces más, nada más. 10 veces más. Entonces, venimos bien, venimos por un buen camino y con una buena dirección. Pero yo diría, tenemos que producir una inflexión. Es decir, no seguir con la curva tal como viene, sino curvarla a un crecimiento mucho más rápido. Darle una aceleración fundamental, porque es mucho lo que nos falta. En ese sentido, son importantes apoyos a los postdoctorados, búsqueda de mayor vinculación con el sistema productivo, que es algo que no se hace de un solo lado, evidentemente, si hablamos de vinculación es a dos lados. Y ahí yo creo que son vitales aquellos innovadores que están más cerca de esa vinculación, aquellos productores, aquellos industriales que pueden ser para nosotros un interlocutor mejor que los investigadores, porque les estamos dando caminos de posibilidad. O los investigadores mismos, o programas, como hay en muchos países, de inclusión de un posgraduado, de un especialista en la empresa, con algún apoyo inicial para que se empiecen a dar cuenta, para que se empiece a ver que a lo mejor están conviviendo con problemas por creerlos irresolubles, cuando en realidad se puede mejorar y mucho. Nuestra competitividad como país, nuestro futuro, depende de eso. Depende de una apropiación social, es decir, no que la gente reciba la ciencia como algo que le cae de otro lado, y recordemos, no hace tanto, la indignación que tuvimos todos con un texto que se usaba en la enseñanza, que decía la investigación se hace en otros países porque es muy caro y requiere más desaparición. Por eso es fundamental que los investigadores uruguayos, que los innovadores uruguayos vayan a los centros y que los muchachos y muchachas, que los chiquilines vean que son gente como ellos, que de repente son el vecino al que se encuentra en la panadería y que nunca creyeron que fuera tan importante. A mí misma me pasó de leer un artículo en el diario que hablaba de implantes cocleares para mejorar la audición que se hacían en un hospital americano. Y era un periodista amigo, entonces lo llamé y le dije: fulano, ¿por qué no te vas a hacer más cielo? Que acá también se está haciendo y ya está mejor. A veces la gente ignora que se puede hacer aquí, que se puede, que ellos pueden, que puede ser el descubrimiento de una vocación. Tenemos que estimular esos caminos de desarrollo y producir esa fuerte inflexión, ese fuerte cambio de aceleración en la curva, llevando a mucho más gente, llevando a todo el territorio, usando distintas instituciones. Por ejemplo, los institutos terciarios superiores, por ejemplo, la formación de los docentes, que es clave. La formación docente tiene en sí un factor de multiplicación brutal. Y es evidente que ahí tenemos todavía un debe, porque en este país, en que hay al menos muy buenos biólogos y muy buenos matemáticos, entre otras ciencias, no se enseñan especialmente bien ni la biología ni las matemáticas. Entonces, tenemos ahí una posibilidad. Veámosla como una potencialidad. La escuela pública llega a más lugares que prácticamente ninguna institución nacional. Cuando ya no llega nada, todavía llega a la escuela pública. Tenemos ahí una potencialidad de llegar al territorio. De llegar al territorio con el conocimiento, con la invitación a la vocación, con la aplicación constante. Los clubes de ciencia, en que trabaja Visita, tengo bueno, a mi lado a Gustavo Riestra, a Gerardo Agresta, estuve hace un ratito con Macagar, pero con todos los que dirigen clubes de ciencia en el país y los animan, son una forma de educación no formal que acerca a los clubes de ciencia. El año pasado tuvimos la alegría de darle premios a un grupo que estaba en un hogar de Inau y un grupo que está en la cárcel de Cabildo, que sigue funcionando. Y no fue por estar ahí ni por tener características partidarias, fue porque ganaron mi premio. Esto también quiere decir algo. Quiere decir que la educación formal y la no formal son distintas vías que se apoyan una a la otra. No se trata de suplantar una con la otra en absoluto. Se trata de invitar de todas las maneras y de tener conciencia de que los que realmente saben, los que tienen los conceptos claros, pueden explicarle a cualquiera. No hay conocimiento tan abstruso que no pueda ser explicado. El conocimiento profundo logra ser transmitido en forma adaptada a cada edad, a cada condición, a cada experiencia de vida, porque hay que saber explicarle distinto a gente distinta. Pero todo conocimiento puede ser transmitido, y esta semana es una semana por año dedicada a algo que se hace todo el año, que es ser capaz de explicar para que se produzca esa apropiación social de la ciencia. En este sistema entero nos faltan componentes. Hemos pensado, por ejemplo, para transmitir temas de futuro, en sistema nacional de innovadores, no solo de investigadores, para gente que hace innovación, pero que no se expresa de la misma manera y no puede ser juzgada con los mismos estándares. En alguna forma de estímulo especial, según el establecimiento en el territorio. En distintas formas de estimular a las empresas, a las cooperativas, a las distintas formas de producción, para que incorporen más conocimiento. En distintas formas de articular el sistema de ciencia y tecnología, que es enormemente rico, en que ninguna parte debe ser abandonada en detrimento de otras, pero que sí necesita crecimientos en muchos de sus eslabones. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y además esto no es solo una cadena, a veces se concibe como una cadena en que está la ciencia básica, la ciencia aplicada, el tren industrial, la producción, pero en un sistema completo, que es como un organismo completo, como les dije, como todos sabemos, se producen múltiples realimentaciones e interacciones. A veces de la aplicación concreta surgen nuevas preguntas profundas, desafiantes, a la ciencia de base. Hace falta un mejor sistema de protección de la propiedad intelectual, que es una de nuestras preocupaciones constantes, porque se producen desviaciones todavía. Hay empresas, por ejemplo de mis colegas, que no patentan, porque la sola protección en Uruguay en realidad más bien los expone y no los protege demasiado, no los protege suficientemente, entonces es más bien contraproducente. O hay a veces patentes artificiales, que son más bien patentar para el currículum y no patentar para la utilidad. Pero hay también de las muy buenas, en el instituto se han producido de las buenas, de las que son reales innovaciones y de las que contribuyen a la producción. Hay grupos, sin ir más lejos, el de la ciencia de la vida, el del software, y está empezando el de las industrias culturales, en un ambiente totalmente distinto, que prueban que hacer aquí es posible. Que tender esos puentes entre la creación de conocimiento de la naturaleza que sea y la producción y el mundo económico es perfectamente posible. Yo diría que son todavía demostraciones de factibilidad. No debemos dormirnos en los laureles, ni muchísimo menos. Tenemos que pensar en esa aceleración que nos permita multiplicar por 10. Es esa la finalidad, y no es el Estado solo el que lo hace, es la sociedad en su conjunto. El Estado tiene mucho que hacer. Y en particular tiene que tener políticas muy claras que no descuiden ningún elemento y que promuevan y que faciliten y que hagan algunas cosas por sí mismos. El Estado nunca debe desertar porque espera de los privados. Pero tenemos que estimular la participación de la sociedad toda, porque la ciencia también es un fenómeno social y tiene que darse a través del conjunto de la sociedad desde la educación inicial. Por eso esta actividad me parece fundamentalísima, me parece bien importante, y la saludo porque además se hace con mucha alegría. Es realmente festiva, empezó siendo un día, el día de Clemente Estable, muy merecidamente, por lo que implica Clemente Estable en el desarrollo de nuestra ciencia, y de ahí sigue para adelante. Ahora es una semana, pero es una semana de resumen, en realidad es una semana de resumen de todo lo que se está haciendo a lo largo de todo el año, y de todos los años, y cada vez más. Les agradezco a todos su participación en este acto, y sobre todo su participación, que ya vi muy numerosa, en esta semana de la ciencia y la tecnología que proyectamos, y su constante trabajo durante todo el tiempo. Muchas gracias.